Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red que construye y comparte este espacio de noticias desde el análisis y los contextos. Comenzamos con el anticipo de los temas que vamos a tratar. Tendremos un reportaje porque miles de personas asisten en Escocia a multitud de acciones, encuentros, manifestaciones y conferencias convocadas de forma paralela a la reunión del G8. Además, en las claves para el análisis, hablaremos de las críticas que se están realizando desde organizaciones sociales a los macroconciertos Live Aid. Y dentro de los movimientos sociales destacados en Escocia, recibiremos la crónica de los compañeros de Indimedia Euskal Herria a los primeros días de actividad. De forma paralela, líderes de la Unión Africana realizan una cumbre en Libia con el objetivo de ejercer más presión sobre los países ricos para que aumenten su ayuda. Y concluiremos con la situación política de Alemania. El jefe de gobierno logró que el Parlamento emitiese un voto de desconfianza a su gestión para que fuera necesario convocar elecciones anticipadas.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El próximo 6 de julio tendrá lugar en Green Eagles, en Escocia, la cumbre anual del G8, y diversas redes y grupos anticapitalistas ya están organizando movilizaciones y acciones. En los próximos minutos vamos a reflexionar sobre lo que suponen las políticas que ejerce este grupo del G8, los 7 países más ricos del mundo más Rusia, y sobre la posición y las reivindicaciones que realizan las organizaciones sociales.
El próximo mes de julio se reunirán en Escocia los jefes de gobierno de los 7 países más ricos del mundo, además de Rusia, que se ha ganado este puesto por ser potencia nuclear. Carrie, activista de Art de Madrid, explica cuándo nace y en qué consiste tan selecto club.
Esto nace solo como un foro de encuentro de los más ricos del bloque occidental, porque cuando nace estamos todavía en el año 76. Y es a partir del año 91, con la definitiva desintegración de la Unión Soviética, que se invita a participar a Rusia, excluyéndola de las discusiones acerca de economía y finanzas. Esta participación se hace anual desde el año 1997. Finalmente, en el año 2002, ya en la cumbre de Canadá, se le incorpora, se invita también al presidente de la Comisión Europea y al presidente de turno de la Unión Europea. Estas reuniones, en principio, se presentan a sí mismas como un simple foro de discusión, ¿no? En realidad, en estas reuniones se toman decisiones que son muy importantes. Hay que tener en cuenta que los gobiernos de estos 8 países, pese a representar solamente al 10% de la población mundial, tienen capacidad de imponer sus decisiones en prácticamente todo el mundo.
Contra este tipo de poder está convocado un día de acción global el 6 de julio en Glingles, aunque no es la primera movilización a la que se enfrenta el G8.
En el año 98 toca en el Reino Unido, es en la ciudad de Birmingham, y 70.000 personas participan en una cadena humana que rodea el centro de congresos para solicitar la condonación de la deuda externa. A partir de allí las movilizaciones han sido anuales. En el año 99 toca Alemania, es en la ciudad de Colonia, y coincidiendo con esto llegan a Colonia lo que fueron las marchas europeas contra el paro, la precariedad y la pobreza. En el año 2000 es en Japón, en Okinawa, donde también se hace una cadena humana rodeando el centro de congresos. Y en el año 2001 es en Génova, que es probablemente la movilización más famosa, tanto por el número de participantes como por el nivel de represión y de violencia policial, que fue realmente inusitado, ¿no? Llegando al asesinato de un manifestante, el compañero Carlo Giuliani.
Luego siguieron en España, Francia y Canadá, y aunque la represión no fue tan fuerte como en Génova, este año se ha creado en Escocia la Red Dissent para que no vuelva a ocurrir.
es la red de grupos, individualidades que está organizando estas movilizaciones en Escocia. Luego aparte hay otras redes, hay otros grupos que lo estamos moviendo en otras partes de Europa y del mundo. Dissent nace pues en torno a las movilizaciones del G8 de Génova y anteriormente del FMI, etcétera, ¿no? Como parte de esto se está coordinando un grupo de abogados que va a dar asistencia legal durante todas las movilizaciones y también un grupo médico para asistencia sanitaria en caso de que pueda haber heridos o utilización de gases lacrimógenos.
A los manifestantes se les suele clasificar como activistas antiglobalización, una definición que no gusta entre los que participan en las protestas.
Yo no considero que esa palabra, que haya sido más o menos inventada por los medios, pueda identificar a este movimiento. Nosotros hablamos de movimiento global porque entendemos que es un movimiento de liberación internacional que está precisamente coordinado a un nivel internacional muy fuerte, ¿no? Obviamente luchamos contra esta globalización que se está dando, contra la globalización económica y bueno, en la medida en que la actual fase del capitalismo contra el que luchamos implica esa globalización, si hay un enfrentamiento, no es porque defendamos un nacionalismo, ni porque defendamos un volver al Estado-Nación, sino porque defendemos una aldea global libre.
Otras organizaciones, como Pobreza Cero, están preparando manifestaciones aquí, en España. El coordinador de esta campaña, Pablo Martínez, explica por qué han decidido hacerlo.
Para indicar que en las decisiones que toman o dejan de tomar esos 8 gobernantes se pueden encontrar muchas de las soluciones o vías de solución para la pobreza en el mundo. Consideramos que los países más ricos del planeta son los que están impidiendo que los países del sur se puedan desarrollar efectivamente mediante la no concesión de ayuda oficial al desarrollo suficiente y bien orientada a la lucha contra la pobreza, mediante la no condonación y cancelación de la deuda de los países menos avanzados y fundamentalmente mediante el establecimiento y el mantenimiento de los privilegios de estas economías poderosas. El G8 es una propia muestra de lo que no debería suceder.
Son muchos los detractores del famoso club. La campaña Pobreza Cero tiene algunas actividades programadas para dejar claro a los dirigentes cuáles son las prioridades mundiales.
Previa a esa reunión hay una convocatoria a nivel mundial contra la pobreza. Y después del 1 al 6 de julio van a ser días de promoción de la banda blanca, que es el símbolo mundial de la lucha contra la pobreza. Vamos a pedirle a la gente que ponga sábanas de sus balcones, pulseras blancas, brazaletes y que de alguna forma demuestren que están a favor de la lucha contra la pobreza.
Mientras llega la fecha, distintos colectivos están informando a los ciudadanos y tratando de animarles a participar en Escocia. Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Al estilo del USA for Africa de 1984 y con el objetivo de hacer presión a los gobernantes del G8, los 7 países más ricos del mundo más Rusia, que se reúnen en unos días en Escocia, un grupo de cantantes y de grupos musicales organizaron el pasado sábado un concierto realizado simultáneamente en varias ciudades del mundo bajo el nombre de Live Aid. Con la espectacularización de la pobreza, pero poco contenido sobre sus causas, y con, por ejemplo, la participación de Bill Gates, presidente de Microsoft, una de las empresas más criticadas en el contexto de la globalización neoliberal, el concierto y sus organizadores están recibiendo muchas y variadas críticas por parte de los sectores que trabajan contra la pobreza desde hace años. Una de estas críticas llega desde el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo y cuyo comunicado adaptamos radiofónicamente en estas claves para el análisis.
Claves para el análisis.
Cuando se reclama la anulación de la deuda del tercer mundo, cabría preguntarse siempre sobre los medios para conseguirla. La música puede ser un excelente vehículo para expresar esta reivindicación y compartirla con un público más numeroso. Un buen ejemplo de ello es la compilación Drop the Debt, vendida en una veintena de países, o los festivales comprometidos como Noches Atípicas en Langún o Esperanza en el sur de Bruselas, y muchos otros festivales en los cuatro rincones del planeta.
Hello, my name is Bono. But you can relax, I'm not asking you for...
Pero ¿qué pensar de la estrategia del Life Age, que para presionar a los dirigentes del G8 para que anulen la deuda y que aumenten la ayuda a África, contrata megaestrellas para realizar inmensos shows planetarios muy comerciales y muy estereotipados? Bob Geldof, Bono y algunos otros no han elegido el buen camino por varias razones.
Razón primera.
La elección de aquellos que han sido elegidos para subir a la tribuna de Live Aid fue subjetiva y los criterios mercantiles han sido omnipresentes. ¿Cuántos artistas africanos han sido elegidos para expresar su cólera y para testimoniar sobre lo vivido por sus compatriotas? Para ser elegido era necesario sobre todo vender discos, ninguna necesidad de tener algún mensaje a transmitir.
La elección de Geldof y de sus asociados revela implícitamente que una vez más la voz de los que sufren la deuda no ha sido tenida en cuenta. Sin embargo, recordemos con el historiador burkinés Joseph Ki Zerbo, no se nos desarrolla, nosotros nos desarrollamos. Toda iniciativa dirigida a luchar contra la pobreza sin implicar fundamentalmente a los más pobres está destinada al fracaso. El G8 no lo ha comprendido. El Life Age tampoco.
Razón segunda.
Gastar 38 millones de euros para esos conciertos gigantes a través del mundo plantea interrogantes. Para reunir esa suma, el Live Aid recurrió a métodos que sería bueno condenar. Se ha pedido la contribución a empresas multinacionales, mientras que es por la presión de esas mismas grandes empresas privadas que se han impuesto a los países del sur desde los años 80, la liberalización económica, la apertura de los mercados y las privatizaciones masivas.
Todas esas medidas acompañadas por el aumento de los gastos escolares, de los gastos de salud, del impuesto al valor añadido, así como la supresión de las subvenciones a los productos de base, ha jugado un papel importante en el aumento de la pobreza en África.
Bill Gates, presidente y dueño de Microsoft, tomó la palabra durante el espectáculo de Live Aid en Londres. Sin comentarios.
Razón tercera.
Nos preguntamos, ¿cuál es la cultura valorizada por el Life Age?
Es la fabricada en América del Norte y Europa, principalmente la anglosajona. Una cultura que se impone a todos los pueblos del planeta a través de la industria del entretenimiento, que constituye la primera industria exportadora de los Estados Unidos. Una cultura que ahoga a las otras culturas, especialmente a la de los países endeudados.
Razón cuarta.
Saludando a Tony Blair, Gordon Brown, George Bush o Yasir Aks, los promotores del Life Age tienden fundamentalmente a legitimar una instancia profundamente ilegítima. El G8 no es en el fondo sino una agrupación de los países más ricos que pretenden reglar los asuntos mundiales sin contar con nadie.
Por ejemplo, el 11 de junio pasado, el G8 anunció con bombos y platillos la anulación de la deuda de 18 países pobres con el Banco Mundial, con el Banco Africano de Desarrollo y con el Fondo Monetario Internacional.
Es muy revelador que este anuncio, que muestra sobre todo los fracasos de las medidas adoptadas hasta ese momento y una modesta prima a países bien dóciles, sea una decisión tomada solo por los dirigentes del G8, despreciando las reglas democráticas de base, ya que las poblaciones del sur no han sido invitadas a expresarse y las instituciones multilaterales afectadas no tuvieron voz en el asunto.
El G8 es ilegítimo y un cambio consecuente no podrá tener lugar sino oponiéndose a entrar en su juego.
quite emotional, standing up here with these three guys after all these years.
Después de la afluencia de anuncios históricos por parte del G8, después de la incursión también muy mediatizada de las buenas palabras de algunos cantantes occidentales, entre los que se encuentran tres estrellas del pop y empresarios que recibieron títulos de noblezas de la mano de la reina de Inglaterra, Bob Geldof, Elton John y Paul McCartney, todos los ciudadanos deseosos de justicia van a continuar su lucha por un modelo cuyos valores son opuestos a los del modelo actual, que los proyectistas del Hyde Park y de Versalles han finalmente reforzado.
Se seguirá luchando por un mundo en el que la deuda no prima más a miles de millones de individuos, en el que los derechos humanos fundamentales sean garantizados. Un mundo en el que las culturas y las voces de los pueblos afectados puedan expresarse plenamente. Releguemos a la pobreza al basurero de la historia, al G8 también.
Este comunicado ha sido firmado por Damien Millet, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo en Francia.
Víctor Ensusi, campesino, coordinador del Comité en República del Congo.
Aminata Touré Barry, presidente del Comité de Mali.
Eric Toussaint, presidente del Comité de Bélgica.
Todos los miembros de la red internacional Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El G8 se va a reunir del 6 al 8 de julio en Gleneagles, en Escocia, y los movimientos sociales escoceses y del resto del mundo están preparados para darles la bienvenida. Según los organizadores de las protestas, Edimburgo está viviendo desde este pasado sábado 2 de julio hasta el miércoles 6 de julio las movilizaciones más importantes de su historia. Se espera que miles de personas asistan a la multitud de acciones, encuentros, a las manifestaciones y conferencias convocadas desde el amplio abanico de campañas y coaliciones que llaman a la protesta. Los compañeros de Indimedia Euskal Herria se han trasladado hasta Escocia y desde allí envían una primera crónica de lo acontecido este fin de semana.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Bueno, pues aquí estamos en el centro de medios independientes y tenemos con nosotros a un compañero de Navarra, Miguel. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues ahora, bueno, tú has estado hoy en las distintas charlas que se han organizado un poco en el, lo que se llama el Tribute Space, o sea, que ha sido lo que es la G8 Alternatives o ha sido más lo organizado por Dissent, ¿no?
Sí, ha habido una serie de charlas que eran gratis, organizadas por Dissent en un edificio de la Universidad de Edimburgo, y nada, yo creo que pretendían quizás atraer a otro tipo de gente, no sé qué otro, que digamos que las charlas institucionalizadas en los diferentes puntos, digamos, sitios oficiales de Edimburgo. La verdad que las estaban dos charlas, han sido muy entretenidas, muy muy interesantes. Sí.
¿Qué temas trataban?
Una de ellas ha tratado sobre la agenda corporativa del G8. Es decir, pretendía, no sé, criticar un poco todo este montaje que se ha montado en torno al gracias al G8, ¿no? Y cómo ciertas personas han aprovechado, como hacen siempre, ¿no? De este tipo de eventos, ¿no? De las protestas de las protestas contra la pobreza, digamos, para cambiar el mundo, sí. Y cómo han hecho negocio a través de ello. Y bueno, entre ellos, pues digamos, Bono, Bob Geldof y compañía, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, de hecho yo estaba leyendo hace un momento un artículo en Indimedia Inglaterra, un poco donde se criticaba duramente lo que ha hecho Bob Geldof, que incluso ha calificado a Bush y a Blair como grandes amigos y los que más han hecho por el progreso en África.
Sí, la verdad que estamos llegando, no sé, de todo empezó, bueno, cuando Bob Geldof apareció otra vez en escena después de tantos años, después de 20 años, no sé, las cosas han ido, deteriorándose, ¿no? Y al final, bueno, los periódicos aquí en el Reino Unido hace unos días calificaban, bueno, hace poco este hombre, el Bob Geldof, se reunió con los líderes, con alguno de los líderes del G8, o parece ser que se va a reunir con ellos estos días en Glen Eagles, y han pasado a calificar lo que era el G8 como G9, en referencia a él, o sea... Entonces, sí, yo también he leído en una de los medios de comunicación oficiales, por así decirlo, que Bob Geldof invitó a Bill Gates a subirse al escenario y calificó a esta persona como una gran persona con un gran interés filantrópico. Y entonces, la verdad que, no sé, quizás, no sé, todo ha tomado un cariz muy, muy paradójico, ¿no?
Bueno, y más te quería preguntar un poco, las charlas de hoy, pues una de ellas se criticaba un poco lo que era la actitud de la manifestación de ayer, ¿no? La de Make Poverty History, como una manifestación de poco contenido político y de mucho contenido simplemente casi folclórico y poco más, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo ayer estuve en la manifestación y, bueno... Aunque bueno, yo creo que todo el mundo tenía buena intención y todo el mundo quiere cambiar el mundo y acabar con la pobreza en el tercer mundo. Mucha de la gente que está ahí no sabe cómo hacerlo. Ellos han visto en la televisión a estas celebridades, estos famosos, pidiéndoles que vengan a una manifestación para acabar con la pobreza. Y entonces esta gente, pues no sé, al final este tipo de manifestaciones, de grandes macroeventos, se están convirtiendo en una especie como de eventos de moda, ¿no? A los que ir, ¿no? Y los que figurar. Entonces yo creo que mucha de la gente que iba con camisetas de blanco y que iban vestidas de blanco realmente no sabía por qué ni cómo combatir la pobreza. O sea,
bueno, así has estado en otra charla, ¿no? Cuéntanos un poco sobre la otra charla.
La otra charla hablaba. Espera, necesito leer el título. Realmente era una especie de cómo realmente hacer que la pobreza sea historia. Es decir, todo lo que no se habló ayer en la manifestación o todos los puntos que esta manifestación ha dejado en blanco, pues tratar de rellenarlos, ¿no? Y realmente llegar a la solución, ¿no? Para acabar con la pobreza. Bueno, la charla ha sido solo 2 horas, entonces no ha dado tiempo para tanto. Pero bueno, ha habido un par de personas que han hablado. Una de ellas es Amir Samin, que es un representante del Foro del Tercer Mundo. Y otro de ellas era Kofi Klu, que es un representante de la Red Panafricana.
Ambas personas procedentes de países donde la pobreza es muy alta, ¿no? No eran personas occidentales hablando teóricamente sobre la pobreza, ¿no?
Exactamente, eran personas, en el caso de Amir es egipcio y Kofi, no puedo exactamente decir de qué país es, pero bueno, es africano. Uno de los temas que se ha resaltado, bueno, en este debate ha sido el hecho de que estamos acostumbrados a que gente europea hable de los problemas del tercer mundo y que nunca sean ellos mismos los que expliquen sus problemas y las soluciones para resolverlos. Somos siempre nosotros, con nuestros estereotipos y nuestras ideas los que intentamos cambiar el tercer mundo, entre ellos África, cuando deben ser ellos los que lo cambien y los que encuentren las soluciones. Aunque bueno, desde luego el primer mundo, bueno, nuestro mundo es el que tiene realmente la culpa, ¿no?, de sus problemas, pero bueno, hay que intentar involucrar, bueno, no hay que intentar, ellos tienen que, bueno, digamos que ellos son los que nos tienen que involucrar a nosotros, son los que tienen que decidir por ellos mismos.
Digamos que ese es un carro del que ellos tendrían que tirar. Bueno, Miguel, con esto ya vamos a despedir esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguiremos hablando de estas y otras cosas. Nos queda una semana llena de acciones y actividades y esperemos vernos.
Oye, pues gracias a ti. Venga, opa.
Chao.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Entérate. Entérate.
Líderes de la Unión Africana comenzaron a llegar este domingo a Libia. El motivo es una cumbre del bloque que buscará ejercer más presión sobre los países ricos para que aumenten su ayuda. África tiene voluntad, pero no tiene los medios, dijo el ministro de Exteriores de Somalia, Abdullahi Sheikh Ismail. La cumbre de la Unión Africana se producirá en paralelo a la reunión de los líderes del G8 en Gleneagles, Escocia.
Con voz.
La Unión Africana no espera milagros desde Escocia, pese al gran movimiento popular generado por parte de la sociedad civil mundial. El primer ministro etíope, Meles Zenawi, dijo que no existirá un ambiente de comercio más justo tras la cumbre del G8.
La Unión Africana ha detectado tres problemas básicos que deben ser atendidos: pobreza, enfermedades y conflictos armados. El canciller de Somalia espera que el G8 tome medidas que abarquen o intenten solucionar esos tres problemas.
La cumbre de la Unión Africana, presidida por el líder libio Muammar Gaddafi, también escuchará un discurso del secretario general de Naciones Unidas, el ganés Kofi Annan, quien abogará por una mayor integración entre África y Occidente.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Alemania, el jefe de gobierno logró lo que buscaba, que el Parlamento emitiese un voto de desconfianza a su gestión para que fuese necesario convocar elecciones anticipadas. Aunque sin duda inusual, el objetivo que persigue Gerhard Schröder es renovar su mandato o reforzarlo después de que su partido fuese derrotado en las elecciones regionales. Ahora, previsiblemente el 18 de septiembre próximo, se efectuarían estos comicios anticipados.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Las urnas habían castigado al canciller Schröder en las elecciones federales que se dieron después de su estrecha reelección hace 2 años. La última derrota en el estado federal de Baja Sajonia, de donde es originario Schröder, y que desde la Segunda Guerra estuvo en manos de los socialdemócratas, fue el golpe de gracia al gobierno socialdemócrata verde.
Las encuestas, después del anuncio de buscar elecciones anticipadas de Schröder, han continuado golpeando al gobierno hasta llevarlos actualmente a un 27% de las intenciones de voto.
Unidos con los verdes, la totalidad del actual gobierno lograría un 35% de los votos en caso de que las elecciones se realizaran hoy. Sin embargo, la coalición de demócrata cristianos y social cristianos, más el Partido Liberal, la tradicional coalición de oposición, lograría un 51% de los votos.
Pero la súbita aparición de una nueva coalición de izquierda, surgida de la unión de los poscomunistas del PDS y el nuevo partido llamado Alternativa Electoral por Trabajo y Justicia Social, podría cambiar radicalmente el panorama político.
Apenas 2 semanas después de su fundación, el nuevo partido, que aún no tiene un nombre definitivo, alcanzó el 10% de las intenciones de voto y lo convirtió de la noche a la mañana en la tercera fuerza política de Alemania.
Pero todo indica que el próximo canciller alemán será por primera vez una mujer, Angela Merkel, la líder de la oposición conservadora. Hasta ahora su partido se ha abstenido de presentar un programa de gobierno, pero declaraciones puntuales indican que Merkel aceleraría la serie de reformas de liberalización del mercado laboral como manera de bajar el desempleo, que ahora alcanza a casi los 5 millones.
Un gobierno bajo Merkel estaría claramente más alineado con Estados Unidos y probablemente no busque un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los objetivos centrales de la política exterior del gobierno de Schröder.
Merkel se ha opuesto tenazmente al ingreso de Turquía a la Unión Europea y a un papel central de Alemania en la política internacional. El objetivo del hasta ahora ministro de Exteriores alemán, Joshua Fischer.
Con la noticia que nos habla de la situación política en Alemania, concluimos nuestro tiempo de informativo. Ya solo queda invitaros a que nos acompañéis mañana a la misma hora y en la misma sintonía. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.